Tengan todos muy buenos días. Es grato para mí nuevamente estar frente a cada uno de ustedes, confiando en que nuestro Padre, pues, de alguna manera los tenga con bien, allá donde cada uno de ustedes nos encontramos ahorita conectados a través de los medios electrónicos. Y quiero desearles para cada uno un feliz día de reposo. Realmente, hace 2 meses más o menos, pude darles este mensaje, pero por circunstancias ajenas a mi buena voluntad, fue poco escuchado. De eso que tomé la decisión, haciéndole unos pequeños cambios, por supuesto, devolverlo a dar para que cada uno de ustedes tenga la idea de lo que quise transmitir en ese entonces. Y pues, de alguna manera, no se relaciona con, quizás escuchen un par de veces o 3 veces la palabra tabernáculos, pero sucede puesto que fue el último mensaje de la fiesta recién pasada. Pero de todas maneras se acopla al título de mi sermón, Tiempos de Refrigerio. Y sabemos positivamente que pues tabernáculos tipifica esos tiempos y que de alguna manera viene un mundo de mañana mucho mejor que el que estamos ahora viviendo. Bien, me apoyaré en buena parte de mi sermón en el artículo titulado Después del caos, tiempos de refrigerio, de nuestro ministro, el señor Gary Petty, que por cierto supimos y nos enteramos que estuvo enfermo de COVID, hospitalizado. No sabemos realmente cómo se encuentra ahora, pero confiemos en Dios en que se encuentra bastante recuperado y ojalá ya de nuevo en las labores con el programa Beyond Today y con la iglesia que seguramente él pastorea. Este artículo fue publicado en la revista Las Buenas Noticias del 1 de enero del año 2015. Cada uno de nosotros hemos pasado por diversas pruebas en el transcurso de nuestra vida. Sin embargo, con todo lo que hemos pasado durante este tiempo de pandemia, seguramente nuestra situación se ha visto mucho más complicada. Aún así, y en medio de la tormenta, nos dice nuestro ministro, Gary Petty, no nos desesperemos. En otras palabras, no tengamos miedo, no demos un paso atrás y empoderémonos de las promesas de Dios. La realidad actual es que podríamos excusarnos o justificar cierto alejamiento o enfriamiento en nuestra situación espiritual porque no nos vemos con los hermanos. Es ahora más que nunca cuando debemos comportarnos como verdaderos soldados de Cristo y enfrentar nuestras batallas, quizás solos ahí donde usted se encuentra en la soledad de su hogar y sin poder platicar de manera personal con aquel hermano de su confianza, o poder visitar o recibir la visita de nuestro ministro buscando una orientación o un consuelo a nuestra situación. Ante esos inconvenientes es donde estos medios de internet, el teléfono celular, las redes sociales, el WhatsApp, y tantas otras herramientas tecnológicas podrían solucionar en parte nuestro aislamiento con relación a la congregación. Hermanos, Dios tiene un plan para saciar nuestra sed y nuestra necesidad espiritual. El apóstol Pedro, mientras predicaba el Evangelio del Reino de Dios, resumió ese plan de nuestro Padre de esta manera. Vamos a Hechos 3, por favor. Hechos 3. Los versos del 19 al 21 vamos a leer. Les dije Hechos 3, versos del 19 al 21. Ahí dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hermanos, Pedro se estaba dirigiendo a una multitud que representaba a una nación con el privilegio de haber tenido y conocido al Hijo de Dios conviviendo entre ellos. Y al explicar cómo un hombre cojo había sido sanado por el poder de Jesucristo, Pedro le recordó a las personas ahí congregadas que ellos habían rechazado y asesinado al autor de aquella sanidad milagrosa y autor mismo de la vida. Sin embargo, Pedro reconoció delante de esa multitud que lo habían hecho por ignorancia. Leámoslo ahí siempre en Hechos 3, por favor. Ahora Hechos 3, versos del 15 al 17. Les dije, Hechos 3, versos del 15 al 17 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ustedes y yo, somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro también aprovechó la ocasión para mostrar a aquella audiencia que el Mesías había venido, así como lo habían dicho los profetas. Leámoslo ahí en el versículo 18. Ahí mismo dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora bien, ¿qué quiso decir Pedro con la frase tiempos de refrigerio que leímos en el versículo 19 del capítulo 3? ¿De qué manera podemos encajar esos tiempos de refrigerio con nuestro arrepentimiento, con el hecho de que nuestros pecados sean borrados y con ser convertidos? La palabra refrigerio, traducida del griego anapsuxis, cuyo significado es recuperar el aliento, revivir, y según la concordancia de Strong, es la palabra G403 que nos conduce a tiempos en los cuales somos hechos una nueva criatura. Después de haber experimentado, hermanos, la gracia de Dios, como lo dice 2 Corintios 5, 17. Ahí leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También la palabra 47-74, siempre la concordancia de Strong y pronunciada margea, M-A-R-G-E-A-H, margea, puede definir un refrigerio o un reposo. Y podemos encontrar en las escrituras en Isaías 28:12. Vamos a leerla, por favor. Les dije Isaías 28:12. Ahí dice: a los cuales él dijo, este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Durante su discurso ante aquel grupo de personas, Pedro enumeró los pasos necesarios que cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos dar para llegar a ser bendecidos, hermanos, con tiempos de refrigerio. Debemos estar conscientes y recordar en todo momento que el arrepentimiento y el cambio permanente en nuestras vidas, óigalo, el cambio permanente en nuestras vidas son tan importantes hoy como en aquel día en que Pedro, abriendo sus labios y su boca, predicó acerca del reino y habló de ese proceso. ¿Es necesario el arrepentimiento para alcanzar cierto descanso? Al pronunciar a Jesús aquella recordada frase de tomar nuestra cruz si deseamos seguirle, debemos traer a nuestra mente el hecho de que vivir el camino del cristianismo a menudo no es nada fácil y nada libre de dificultades, Sin embargo, como lo dice Juan 16:33, también traerá descanso a nuestro ser. Allí podemos leer en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué entender por arrepentimiento, hermanos? El diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Bible define arrepentimiento como percibir después de. Es decir, que arrepentirse implica darnos cuenta de que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas, quebrantaban las leyes buenas y beneficiosas de Dios, y que necesitábamos cambiar nuestra manera de vivir para siempre. Es una decisión muy personal y muy importante, puesto que cambiará nuestras vidas y nos conducirá al bautismo, a través del cual recibiremos el regalo del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Vamos ahora sí, por favor, a Hechos 2. Hechos 2, por favor, escrituras muy conocidas, Hechos 2, 37 al 39, por favor. Les dije Hechos 2, versos 37 al 39, por favor. Dice ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentirse implica, hermanos, comprender la seriedad del pecado y por lo tanto desear profundamente el perdón de nuestro Padre, pero comprometernos decididamente a cambiar nuestros hábitos, acciones y pensamientos con la finalidad de dejar por un lado el pecado en nuestras vidas que tanto daño nos produce. Leamos lo escrito por Pablo en 2 Corintios 5:10, por favor. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, hermanos, produce muerte. Lógicamente, la tristeza, según Dios, va a producir en nosotros el deseo ferviente de ir cambiando constantemente nuestra forma de ser, puesto que esto nos conduce hacia la vida eterna. En cambio, la tristeza del mundo podría ser una argucia de Satanás. No trae cambios consigo de manera permanente, pero sí nos puede conducir a la muerte física primeramente y luego a la muerte espiritual o segunda muerte. Como seres humanos, la tristeza del mundo nos puede conducir a estados depresivos que nos conducirán a caer como en un agujero negro, de donde difícilmente podríamos salir y podríamos llegar a tener pensamientos de suicidio. Y esto conducirnos a tomar decisiones muy dramáticas, como ha sucedido en muchas personas, incluso en más de algún caso conocido por nosotros dentro del pueblo de Dios. Hermanos, cuando recibimos el llamado de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y recibimos por imposición de manos el Espíritu de Dios, a partir de ese momento encontraremos tranquilidad en nuestras vidas, aún en medio de condiciones muy difíciles por las que pudiéramos pasar, gracias al consuelo que nos brindan las Escrituras y del mismo Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Leamos Romanos 15, por favor. Vamos a Romanos 15 y verso 4, vamos a leer. Les dije Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, como les decía, de las Escrituras, tengamos esperanza. Un ejemplo por demás maravilloso y fascinante de arrepentimiento lo podemos encontrar en la humilde oración que el rey David realizó pidiendo perdón por sus graves pecados, al advertir lo terrible de su accionar ante el adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo Urías para evitarse consecuencias con él. Eso lo podemos encontrar, y leámoslo por favor en el Salmo 51. En el Salmo 51, versos 1 y 2. Esta actitud de David ante el pecado. Dice ahí, Salmo 51, versos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está por demás claro que David buscó la única solución que le traería paz a su ser interior y aquel, hermanos, aquel refrigerio necesario para sentirse restaurado a través del amor de Dios por medio de su perdón. Y refuerza esa convicción por medio del Salmo 32:1 al decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David estaba muy consciente que Dios es capaz y siempre está en la mejor disposición de perdonar o hacer desaparecer nuestra enorme lista de pecados cuando los confesamos con una actitud de completo arrepentimiento. Para todos aquellos que muchas veces dudamos o tenemos la espinita de que quizás tengamos por ahí algún pecado que no se nos ha perdonado, leamos Isaías 43:25. Vamos a Isaías 43:25 a corroborar cuando tenemos esa espinita, esa dudita. Dice ahí en Isaías 43:25, yo, Dios hablando, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Siempre y cuando nosotros con una actitud de verdadero arrepentimiento vayamos y se los confesemos. Qué hermosa promesa de Dios, hermanos, no acordarse más de nuestras faltas, pero desea en su corazón que seamos realmente vencedores del pecado para mantener por la eternidad nuestros nombres en el libro de la vida y evitar así que estos sean borrados. Porque se pueden borrar. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Leamos esto en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 5. Les doy tiempecito, les dije Apocalipsis 3, capítulo 5. Ahí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Acaso no consideramos una hermosa bendición que nuestro hermano mayor pronuncie nuestro nombre delante del Padre como lo hizo en el caso de Job, cuando Satanás se ofreció para destruir la vida de aquel siervo? Leámoslo en Job 1:8. Allí dice, pon por favor en Job 1:8. Estaban ahí cerquita, dice ahí. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué no poner ahí ustedes, cada uno de nosotros, nuestro nombre? ¿Por qué no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, veamos nuestro reconfortante futuro. El tiempo de refrigerio en un futuro ya muy cercano será un tiempo de restauración como lo vimos en Tabernáculos, restauración de todas las cosas. Restauración, hermanos, significa volver algo a su estado o situación anterior. El diccionario lo define como arreglar los desperfectos de algo o poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. A este proceso se le conoce con el nombre de volver al deber ser. En otras palabras, restaurar, según la Biblia, es volver algo o alguna situación a su estado original o perfecto, aunque no para que se quede estáticamente así, sino que vaya experimentando crecimiento o mejora, hasta el punto de llegar a ser quizás superior a su estado original, En otras palabras, como lo leemos en más de alguna vez en el Génesis, al hablarnos acerca de la restauración de todas las cosas, bueno, en gran manera. Se principia con las bendiciones materiales, como en el caso de Job, pero proyectado todo a una situación espiritual. Vamos a Mateo 19, 29, por favor. Mateo 19, 29, por favor. Dice ahí, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando Jesucristo establezca su reino acá en la tierra, la paz, la seguridad, el bienestar y la alegría estarán disponibles para cada habitante sobre el planeta, y comenzando desde Jerusalén, una fuente del verdadero conocimiento, de este conocimiento, se abrirá y se irá extendiendo gradualmente por todas las naciones, eliminando no solo el pecado, sino también la corrupción de las personas, hasta llenar todo el mundo con una limpieza sin precedentes, limpieza física, material y espiritual. Lo podemos comprobar en Isaías 51:3, por favor. Les dije Isaías 51:3 y luego leemos el 11. Isaías 53:3 dice, ciertamente, Él consolará el eterno a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del eterno. Se hallará en ella alegría, gozo y alabanzas y voces de canto. El verso 11 dice, ciertamente volverán los redimidos del eterno, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Leamos Zacarías 13:1 también, por favor, para confirmar esto. Les dije Zacarías 13:1. Dice ahí en Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermano, esos tiempos de refrigerio vendrán para todas las naciones por razón de los escogidos, o la manada pequeña de la cual somos parte, ustedes y yo, que nos hemos arrepentido y nos esforzamos por cambiar nuestros corazones y vivir nuestra existencia según las leyes de Dios. Vamos a Mateo 22, 24, por favor, para ver esto. Mateo 24, otra escritura también bastante conocida. Le dije Mateo 24, 22, por favor. Dice ahí, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos de ustedes y de mí, aquellos días serán acortados. También en Lucas 12:32, no vayan ahí, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Quiero contarles que este año 2021, que estamos próximos a terminar, tuve la bendición de celebrar mi fiesta de tabernáculos número 41. Y cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos, sin lugar a dudas, muy buenos recuerdos, no solamente de la primera de nuestras fiestas, sino de cada una de estas. Seguramente tenemos muchas anécdotas, aventuras, vicisitudes, problemas, dificultades, trabajos y años escolares perdidos por obedecer a nuestro Dios y decir, acá estoy, en cada una de las fiestas santas de Dios, y principalmente para asistir a las fiestas de la temporada de otoño. He tenido la bendición y la oportunidad de servir al pueblo de Dios, a cada uno de ustedes, y muchos de ustedes son testigos de ello, por varios años en el aspecto del transporte o guía del mismo hacia el sitio de fiesta. Y créanme, hermanos, cada año se vivió una experiencia diferente con cada uno de ustedes que me escuchan, que son parte de la Iglesia de Dios y que han viajado bajo mi guía. Seguramente, cada uno de ustedes recordarán algún incidente que vino a marcarle su deseo de obedecer la ley de Dios y sobre todo la orden de asistir a tabernáculos. Sin embargo, celebrar la fiesta dentro de nuestras propias casas por la situación vivida a nivel mundial y principalmente acá en Latinoamérica es una ocasión por demás especial. La iglesia, el pueblo de Dios, está pasando esta dura prueba y ojalá, hermanos, sea como una especie de ensayo para los tiempos más críticos que nos esperan, llámese la gran tribulación o día del Señor. Siendo el pueblo de Dios, de alguna manera habrá que ingeniárnosla, pues a pesar de todas las dificultades del momento, hemos cumplido con darle gloria y honra a Dios al obedecer sus fiestas santas, ya sea en casa, cambiándonos de casa, en alguna cabaña, en algún hotel o turicentro, o como sucedió en algunos estados de la Unión Americana y en otros lugares, de manera presencial. Claro que se ha pagado el costo. Hubieron varios contagios. Incluso hubieron personas que fallecieron y ustedes y yo estamos enterados. Sin embargo, llegará el tiempo en que la iglesia de Dios será perseguida o entrará en un periodo de censura para que ya no se pueda predicar el evangelio de Dios como testimonio a todas las naciones como lo estamos haciendo ahora a través de la iglesia y de estas transmisiones. Ustedes y yo, los verdaderos cristianos, tendremos que ingeniarnos, hermanos, para obedecer los mandatos del Eterno. Se le ha llamado a las fiestas de otoño como el tiempo de renovación espiritual, tiempo en el cual el pueblo de Dios honra al Eterno y venimos a cargar nuestras baterías espirituales para un nuevo año dentro del mundo, pero sin ser parte del mundo y de sus costumbres. La época de fin de año, la que estamos viviendo, según el calendario romano, está cargado de actividades por demás mundanas y apartadas del verdadero propósito de Dios y que no tienen nada que ver con la manera correcta de adorarle. Llámese esto el Día de los Difuntos, Halloween, Navidad. Año Nuevo, incluso debemos estar conscientes que no es bíblico, hermanos, la celebración de los cumpleaños. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros ahora que hemos vuelto a la rutina de nuestra vida? Estos últimos meses del calendario común son una verdadera prueba para cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos. Ojalá los tiempos de refrigerio que anhelamos y que repasamos en más de algún sermón o sermoncillo durante la fiesta de otoño sea nuestra mejor defensa ante los ataques de la sociedad y de sus costumbres durante estos meses, llámese octubre, noviembre, diciembre, de verdadero engaño espiritual y de costumbres mundanas. Seguramente, dentro del milenio no habrá más Día del Niño. Día de la madre, del padre, del trabajo. Ya no habrá más Día Internacional de la Mujer, Día del Abuelo, o Día del Cheque, del Lápiz y de cuánta cosa podemos inventarnos los seres humanos. ¿Cómo será un tiempo de renovación? Podemos advertir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no dice nada acerca de estas actividades. Y por lo tanto, con toda seguridad, hermanos, dejarán de celebrarse. Aunque la honra a los padres es un mandamiento que sí seguirá en vigor, mas no nada más un 10 de mayo y 17 de junio en el caso de Guatemala con la madre y el padre respectivamente, sino en todo tiempo. Acá en Guatemala, vivimos 7 meses de confinamiento y estado de emergencia durante el año 2019, hasta el día de hoy, sábado 13 de noviembre de 2021, en que cada uno de ustedes me está escuchando, hermanos. Llevamos 20 meses exactos de no poder congregarnos como iglesia. Recuerdo que fue un sábado 13 de marzo del 2020 cuando di el sermón titulado La Tentación de Jesús, siendo esa la última ocasión en que como grupo estuvimos juntos en el salón de reuniones de la Cámara de Comercio. Seguramente cada uno de nosotros, adultos, jóvenes, niños o bien la mayoría del pueblo de Dios, ansiamos que vuelvan a aquellos tiempos de refrigerio, tiempo en el cual podamos nuevamente estrechar la mano o abrazar a nuestros hermanos en la fe, tomándonos un cafecito o degustando una pequeña refacción después de los servicios. Por todos he sabido que vienen tiempos mejores y dentro del significado de las fiestas santas, tabernáculos tipifica esos tiempos de renovación. Tiempos de refrigerio, tiempos de un mundo mejor y quizá hoy con más fuerza la humanidad desea, o al menos ustedes y yo, el pueblo de Dios, clama con mayor dedicación, venga tu reino. Pedro dijo, y lo leímos en la introducción de mi plática, que estos tiempos de refrigerio y restauración son descripciones del momento en que Dios envía a Jesucristo de nuevo a la tierra. Todos y cada uno de nosotros los cristianos esperamos el momento del regreso de Cristo. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué pasará después que Él descienda sobre el monte de los Olivos a encargarse los asuntos de la humanidad? ¿Cómo cambiará el mundo? ¿Cómo será la nueva normalidad que tanto se menciona hoy en día? Será más fácil comprender esto si visualizamos cómo estará el mundo al momento del regreso de Cristo. Probablemente hayamos leído o escuchado descripciones de profecías del libro de Apocalipsis y lo escuchamos durante la fiesta de tabernáculos en cada una de las pláticas, alusivas a la gran destrucción causadas por la guerra, las enfermedades y los desastres naturales que precederán el retorno de Cristo. Intentemos identificarnos personalmente con estas imágenes a través de un viaje imaginario en el tiempo, donde cada uno de nosotros experimentamos lo que diversas profecías bíblicas advierten acerca del futuro. Empecemos personalizando lo que cada uno de nosotros hemos vivido desde el comienzo de esta pandemia, que quizá nos ha arrebatado algún miembro de nuestra familia biológica, o Dios, después de contraer el virus, nos ha permitido salir con bien de esa pesadilla. ¿Para qué, hermanos? Para una nueva oportunidad de vida. Como organización, como iglesia, hemos visto partir hacia el sueño de la muerte a más de alguno de nuestros hermanos en la fe. Incluso nos hemos enterado del fallecimiento de algún ministro, sabiendo por cierto y creyendo por fe que cada uno de nuestros hermanos se levantarán al sonido de la trompeta final para recibir a Jesucristo en su segunda venida y empezar así su verdadera función como reyes y sacerdotes en el mundo de mañana. La oscuridad que precede al amanecer. En el artículo que les mencioné del señor Gary Petty se cuenta una historia imaginaria que muy bien podría decirse fue lo que nos sucedió a cada uno de nosotros en esta pandemia y por lo tanto tratemos de actualizarla dentro de un contexto de este tiempo. Cada uno de nosotros vivíamos de una manera por demás agradable en la prosperidad de nuestro país. En nuestro caso, el país al cual con orgullo los guatemaltecos le decimos de la eterna primavera. Teníamos un trabajo estable y por lo tanto vivíamos en una casa por demás hermosa y cómoda, que por poco o mucho que tuviéramos dentro de esta, cubríamos nuestras necesidades primordiales. Cada uno de nosotros contábamos con un trabajo. Cada día de reposo lo iniciábamos, quizá con una cena familiar o en el menor de los casos, con una pequeña plática siempre en el entorno de la familia. Y dejábamos todo preparado para que en las primeras horas de la parte clara del día sábado, en mi caso a las 5:30 de la mañana, partir hacia el lugar de reunión y pasar un buen tiempo con nuestros hermanos en la fe. En muchas ocasiones, aquella cena familiar se cambiaba por un almuerzo después de los servicios con los hermanos que de una u otra manera nos íbamos turnando para compartir con alguien diferente cada sábado. cuando la ocasión, por supuesto, lo permitía. Así fue hasta aquel sábado 13 de marzo del 2020, al menos acá en Guatemala, porque hemos sabido que en algunos países ya han vuelto a las reuniones presenciales. De pronto, las cosas se pusieron difíciles, pues nos enteramos del primer caso de COVID-19 en nuestro país, en nuestra localidad, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Ese último sábado de reunión que tuvimos, faltaron ya algunos por temor seguramente al contagio. Los pocos que nos congregamos, entre broma y broma para saludarnos, ya con un choque ligero de manos o bien por medio del saludo coronavirus, como le llamamos, con los codos. Y fue más corto el tiempo compartido después de los servicios para partir cada quien a nuestros hogares y empezar así nuestro confinamiento. Estos 20 meses que llevamos sin poder vernos personalmente con la mayoría de ustedes. Con toda seguridad puedo afirmar que nadie, ninguno de nosotros nos encontrábamos preparados para ello. Empezaron las restricciones por parte del gobierno y a nadie podría salir salvo por medicinas o alimento. En nuestro caso, dentro de mi familia, ya no pudimos visitarnos con nuestros dos hijos y sus familias que viven fuera de nosotros. De pronto, muchos se quedaron sin trabajo. Incluso mi hijo Daniel entró dentro de esos trabajadores que se quedaron en espera por si la situación mejoraba. Algunos, ante esas circunstancias, empezaron a entrar en depresión y la incertidumbre se apoderó de esas personas. Esto, aunado al pánico ante lo grave que se nos planteó en un principio la situación de la pandemia, nos hizo sentir como un pequeño oasis que el gobierno empezó a tomar algunas medidas para aliviar la necesidad de algunas personas o familias. Llegamos a confiar en que nos llegaría el bono familia o bien el bono para los desempleados, pero lo que más llegamos a anhelar era que el gobierno encontrara la manera de detener el deterioro económico. Todo esto era una pequeña realidad que podríamos decir puede, hermanos, verse incrementada en un gran porcentaje durante los tiempos que antecedan a la gran tribulación y al día del Señor. Bajo ese contexto, se hizo caso omiso de la decadente moral de la sociedad que nos rodea, como también de los remotos conflictos que están ocurriendo en el resto del mundo. Manifestaciones por todos lados y por cualquier circunstancia, guerras, terremotos, huracanes, incendios forestales, inundaciones y un sinfín de situaciones que nos condujo a lo impensable. La humanidad llegó a un punto crítico y aumentaron los temores frente a los crecientes desastres naturales y la progresiva inestabilidad nacional e internacional. El valor de nuestras casas y lo material que logramos hacer con tanto esfuerzo se vinieron abajo. La pensión por jubilación que nos alcanzaba para lo mínimo y poder subsistir ya no alcanzaba más que para comprar una libra de frijol a causa del colapso económico. Con todo esto surgieron los disturbios debido a la escasez de alimentos. Un nuevo intento del gobierno mundial por contener temporalmente la marea fracasó rotundamente. En las naciones estallaron revueltas de todo tipo y una nueva guerra mundial trajo consigo la destrucción nuclear de las principales ciudades del orbe y la anarquía social en las zonas periféricas. No había atención médica básica ni electricidad y aún el agua potable era difícil de conseguir. Pero la pesadilla no había terminado. Explosiones aterradoras y eventos catastróficos literalmente sacudieron la Tierra cuando grandes meteoritos golpearon el planeta. El orden establecido se acabó cuando todos los que pudieron se dispersaron por el campo, refugiándose entre las ruinas. En medio del caos, cada uno de los aún sobrevivientes nos preguntábamos, ¿existe Dios? De repente, se oyó el estruendo más grande jamás oído, y todos dieron una gran luz, más brillante que el sol, que se movía a través del cielo y que caía a la tierra en el lejano horizonte. Poco después, el suelo, debajo Debajo de cada persona se sacudió como nunca antes. Este terremoto era más intenso que cualquiera de los ocurridos anteriormente. ¿Acaso otro meteorito había caído sobre el planeta? ¿O tal vez se trataba de lo que algunas personas o grupos religiosos habían dicho con anterioridad que sucedería? El retorno de Jesucristo a la tierra. Vamos a Zacarías 4, 14, por favor. Estamos, como les decía, haciendo un repaso de lo que va a suceder antes de que vengan estos tiempos de refrigerio. Vamos a Zacarías 14, por favor. Les dije Zacarías 14, verso 4. Luego leemos los versículos 8 y el 9. Dice ahí: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los versículos 8 y 9 dicen: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental, en verano y en invierno, en todo tiempo. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Estas aguas comenzarán, hermanos, a regenerar la tierra. Varios días después, la sociedad sobreviviente de todos aquellos acontecimientos se fue enterando poco a poco de las noticias sorprendentes que habían tenido lugar allá en Jerusalén. Justo cuando parecía que la humanidad iba a autodestruirse, un ser radiante como el sol, acompañado de un gran ejército que también resplandecía con fuerza, se posó en el Monte de los Olivos, dividiéndolo en dos. Esa había sido la causa del terremoto. Algunos creyeron que el planeta estaba siendo invadido por extraterrestres. Otros dijeron que era el anticristo. Después, fuerzas militares convergieron y se unieron para marchar hacia Jerusalén y combatir contra Cristo, pero fueron derrotados por completo. Sin embargo, algunos recordaron que Jesucristo había prometido volver, y entonces comprendieron que el día, aquel día había llegado. Este, hermanos, es el mundo que Jesús vendrá a salvar, a renovar y a restaurar. ¿Qué escenario tan caótico encontrará Jesucristo? Un entorno incapaz de sostener la vida, lleno de gente paralizada de miedo o enloquecida por los terribles y aterradores acontecimientos de la gran tribulación y el día del Señor. En medio de este panorama desolador y de las multitudes sin esperanza, Jesucristo comenzará, con la ayuda de sus santos, de ustedes y de mí, a hacer grandes cambios en el mundo. Sus seguidores de esta era y de todos los tiempos que serán resucitados a su regreso, colaborarán en su gobierno sobre las naciones. También todos y cada uno de los nombrados en el capítulo 11 de Hebreos estarán allí ayudando en esta labor durante el milenio. ¿Cómo Jesús y los santos darán inicio a los tiempos de refrigerio? El profeta Isaías escribió una de las descripciones más vívidas, del reinado de Cristo en la tierra, en el capítulo 2. Vamos ahí, por favor. Les dije Isaías en el capítulo 2. Versos 2 al 4 vamos a leer. Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una de las primeras cosas que Cristo tendrá que hacer, hermanos, será regenerar el medio ambiente, que habrá sido devastado por los desastres naturales, la guerra nuclear o bacteriológica y los impactos de meteoritos. Y por supuesto, empezar también a guiar a la gente por el camino de la paz y de la verdadera justicia. La paz mundial no ocurrirá instantáneamente, pero sí, hermanos, va a llegar. Incluso la naturaleza de los animales será transformada y será una de las características de los cambios que experimentará el mundo, que volverá a ser un entorno seguro y pacífico. Isaías 11 es una de las grandes profecías acerca de los tiempos del refrigerio. Busquemos Isaías 11, por favor. Les decía Isaías 11, vamos a ver versos 6, luego el 8 y el 9. Dice ahí en el 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Estas profecías nos entregan una visión extraordinaria de cómo serán esos tiempos de refrigerio. Pero, ¿qué sucederá con aquellas personas que habrán perdido a sus seres queridos antes del regreso de Cristo y que entraron con vida al milenio? ¿Cómo recuperarán la esperanza? Ellos aprenderán la maravillosa verdad de que sus seres queridos volverán a vivir y de que podrán reencontrarse con ellos, tal como lo tipifica, hermanos, la última de las fiestas dentro del plan de Dios, la fiesta del último gran día. Mientras tanto, Cristo y su santo les darán consuelo, enseñándoles el plan y propósito de Dios. Ustedes y yo estaremos ahí ayudándoles a llevar una vida recta para que disfruten la bendición de vivir alegremente y reconozcan también su necesidad espiritual de transformación y de cambio, con la esperanza de volver a abrazar a aquellos familiares que los dejaron con un dolor en su corazón al fallecer, quizá por COVID o por cualquier otra circunstancia, y que se levantarán a una vida física después de cumplidos 1000 años. Hermanos, la paz y el gozo que será una realidad bajo el gobierno de Cristo deben ser parte de nuestra vida cotidiana, dejando por un lado las tradiciones o costumbres paganas que seguramente se nos han inculcado dentro de esta sociedad y vivir nuestra existencia como verdaderos seguidores de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Hoy por hoy, los titulares de las noticias son bastante desalentadores y catastróficos. Igualmente serán, aunque con mucho mayor impacto, durante la gran tribulación y en el día del Señor. Sin embargo, podemos imaginarnos también conectándonos a las redes sociales y encontrar titulares como: nuevo programa de gobierno, todos los vehículos militares blindados serán convertidos en maquinaria agrícola y maquinaria para reconstruir carreteras. Otro titular muy esperanzador: las conversaciones de paz entre israelíes y árabes llegan por fin a una solución pacífica bajo la dirección del Rey Jesús. O bien, Dios sana la tierra, se acaba la escasez de alimentos en todo el mundo, debido a que la producción supera la capacidad de cosecharlos. Estos titulares imaginarios hoy, por este momento, serán una realidad en un futuro ya no muy lejano y se encuentran escondidos dentro de las profecías bíblicas acerca de los tiempos del refrigerio dentro de las Escrituras. Vamos por favor a Zacarías 14, Zacarías 14, 16. Ahí se nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. De manera sorprendente, podemos advertir que esto, Celebrar tabernáculos como ustedes y yo lo hicimos recién pasado será uno de los primeros requisitos en relación a lo espiritual que Jesús, como Rey de Reyes, impondrá a toda la humanidad, es decir, la observancia de sus fiestas santas. También Zacarías, ahí mismo, Zacarías 14, 17 y 18 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá, sí, la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es imperativo, hermanos, que ustedes y yo comprendamos plenamente el significado de cada una de las fiestas santas y con ese conocimiento propiciar un impacto por demás positivo en nuestro prójimo. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva acerca del verdadero evangelio de tal manera que podamos ayudar a nuestros semejantes a comprender el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio, hermanos. No es tarea únicamente del ministerio o de la iglesia. Es una tarea de hormiga donde ustedes y yo debemos realizar nuestra parte en la predicación del evangelio como testimonio a toda criatura. Hablar de las maravillas de Dios no para convencimiento de las personas, sino como un testimonio vivo en nuestra existencia. Leamos Romanos 1, por favor, y los versos 15 al 16. Romanos 1, les dije, versos del 15 al 16. Dice ahí, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, vean, al judío primeramente y también al griego, a nosotros los gentiles. Eso es exactamente lo que Jesucristo está haciendo ahora con cada uno de nosotros y lo que va a hacer de manera gradual con el resto de la humanidad en su próximo regreso. En aquellos tiempos de refrigerio, Jesucristo transformará los desiertos en tierra fértil. Con su poder detendrá la guerra y la violencia, establecerá una genuina adoración del único y verdadero Dios. Pondrá en marcha un nuevo gobierno basado en leyes de equidad y justicia. Desarrollará un sistema económico que erradique la pobreza. Establecerá, hermanos, programas educativos, promoviendo y facilitando el bienestar para todos. Se establecerá de igual manera un solo idioma para que todos podamos entendernos y facilitarnos el interactuar entre todos los seres humanos. Propiciará un auge tremendo en el campo de la agricultura. Todo esto, hermanos, no es un cuento de hadas, sino lo que va a suceder en los tiempos venideros de renovación que nos están siendo revelados a ustedes y a mí. Desde luego, frente a los problemas actuales, este maravilloso futuro puede parecer muy lejano, sin embargo, está a la vuelta de la esquina, mis hermanos. Por tal razón, es tiempo que volvamos a nuestro primer amor. Y no importa el tiempo que llevemos dentro del cuerpo de Cristo, es hora ya que experimentemos esos tiempos de renovación, ahora, en nuestro hablar, ahora, con nuestras acciones y en la manera de adorar a nuestro Padre. Dios quiere traer un cambio espiritual a nuestra vida, pero para ello es necesario que ustedes y yo hagamos nuestra parte. Volvamos a lo que Pedro dijo. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Debemos, por lo tanto, clamar a Dios para estar plenamente convencidos de cuánto necesitamos esa renovación espiritual en nuestras vidas. Durante estos tiempos de crisis, es imperativo sentir y estar conscientes de nuestra propia sed espiritual. Conocemos el futuro utópico que nos espera y debemos añorar ser parte de ese reino milenial. El futuro consiste en el reinado de Cristo acá en la tierra y nosotros debemos ser sus colaboradores. Por lo tanto, desde ya, Cristo debe ser parte de nuestro diario vivir, hermanos. El plan de Dios es verdaderamente claro y Él dará la oportunidad de salvación a todo ser humano en un orden ya establecido por Él mismo. Ante tal razón, todos necesitamos pasar por la experiencia personal del arrepentimiento y por ello el apóstol Pedro escribió en 2 Pedro 3:9, no vayan ahí, yo se los leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para ustedes y para mí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En conclusión, hermanos, la conversión involucra cambio. No podemos afirmar que somos cristianos si en nuestras vidas no se producen los cambios necesarios que Dios nuestro Padre exige de nosotros, y esos cambios son posibles gracias a la intervención del Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. De ahí que Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vean, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, una persona es cristiana si y solo si el Espíritu Santo de Dios se encuentra morando dentro de esa persona. Esa conversión da comienzo cuando la persona decide arrepentirse. De esa cuenta Isaías 57:5. Vamos ahí por favor a Isaías 55:7, perdón. Dije Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es como da comienzo el proceso de la conversión. Nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo por imposición de manos y nuestra vida empieza a ser guiada por ese Espíritu. Romanos 8:14, no vayan ahí, yo se lo leo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así empezamos, hermanos, a dar nuestros primeros pasos espirituales, seguramente tal cual un bebé. Nos vamos a caer muchas veces en ese intento de tratar de dar dos o tres pasitos espirituales. Hermanos, dice un dicho muy popular, 7 veces caído, 8 veces levantado. No nos quedemos en ese intento. Seguramente habrán raspones y rasguños. Quizá habrá muchas lágrimas, pero sigamos caminando hasta llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano verdaderamente convertido. Vamos a Romanos 12, por favor. Les dije, Romanos 12, por favor. Les espero. Romanos 12, ahí Pablo nos da una instrucción. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es como Dios requiere que dejemos nuestra antigua manera de vivir y que demos la vuelta volviéndonos a Él. Debemos dejar la oscuridad y caminar hacia la luz, dejar el poder de Satanás para volvernos a Dios y vendrán, hermanos, esos tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Dios desea con todo su ser ayudarnos a vencer el pecado porque quiere que seamos parte de su familia y darnos la vida eterna. De ahí que en Filipenses 2:12-13 nos dice y nos exhorta, Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no de manera presencial, no estamos así, sino mucho más ahora en mi ausencia, vean, de la manera en que lo estamos haciendo. No quiere decir que nos mantengamos entre cuatro paredes. Debemos siempre de hablar del Evangelio de Dios. Vean lo que dice allí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se nos advierte a través de toda la Escritura que nuestro compromiso, siendo cristianos, es vencer el pecado y perseverar hasta el final de nuestra existencia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ser cristianos de acción y no de nombre, y poder así apropiarnos de lo escrito en la última Escritura. Vamos, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, yo los espero. Les dije 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7 al 8. Dije 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7 al 8, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida, a ustedes y a mí. Que tengan un feliz término de sábado y sigamos con nuestra lucha de cristianos. El galardón nos espera.